aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se acerca el 15 de noviembre, día de la marcha cívica por el cambio en Cuba. Junior García Aguilera anuncia que va a marchar el 14 de noviembre en solitario en La Habana en representación de los que son silenciados por el régimen. El grupo Archipiélago da su respaldo a la declaración de García Aguilera, quien pide evitar violencia y enfrentamientos. El gobierno cubano sigue hostigando a los ciudadanos que marcharán el 15 de noviembre. Legisladores Marco Rubio y María Elvira Salazar instan al gobierno de Biden a proporcionar internet a Cuba. Y el presidente Biden afirma la ley Renacer para fomentar la libertad en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos sean todos al noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy 11 de noviembre, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar las informaciones, presentamos al equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición y producción, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Doce y dos de la tarde y comenzamos este noticiero, por supuesto, con noticias de Cuba. Junior García Aguilera, líder de la plataforma Archipiélago, publicó un mensaje sobre la marcha del 15N y la necesidad de evitar violencia o confrontaciones. Dijo que su anhelo es nunca convertirse en lo mismo que critica y siempre buscar el equilibrio entre sensatez, firmeza y responsabilidad. En ese sentido, explicó tres decisiones que ha tomado. Primero, el 14 de noviembre realizará una marcha en solitario en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N. Caminará en silencio a las 3 de la tarde por la avenida 23 del Vedado Habanero, desde el Parque de Quijote hasta el Malecón, portando únicamente una rosa blanca. Segundo, agradece la muestra de solidaridad de cientos de miles de cubanos que estarán acompañando en casi 100 ciudades del mundo donde sí se respeta la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica. Tercero, no impedirá al resto de los manifestantes dentro de Cuba el ejercicio de sus derechos, ni el 15, ni el 16, ni el resto de los días. Pero subraya que nadie debe hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otra persona. En un comunicado aparte, Archipiélago respaldó la decisión de García Aguilera y aclaró que la intención no es, de ninguna manera, una acción desmovilizadora. Todo lo contrario, la propuesta de una marcha tranquila y en solitario viene a ocupar un espacio dentro del rango de acciones de la Jornada Cívica por el Cambio que Archipiélago propone, dice el texto publicado por el grupo. Y Daniela Rojo, miembro del equipo de Archipiélago e impulsora de la marcha, dijo hoy a Radio Martí que apoya la decisión de García Aguilera y que además lo acompañará.
Bueno, yo no solo lo apoyo, sino que yo pienso estar ahí junto con él. Apoyo lo que decidió porque él lo hace como un acto individual de responsabilidad, de tratar de reconciliar, de salvar un poco, ¿no?, toda esa este oleaje de violencia que el régimen promete para el día 10. Y él trata de hacer un acto más bien simbólico, donde deje claro que los autoritarios y los violentos son ellos. Él pretende hacer un acto sumamente lindo, que es caminar solo con una rosa blanca como simbolismo de la violencia a la que hemos sido sometidos y todavía estamos siendo sometidos. Y yo, en mi caso particular, no solo lo apoyo, sino que pienso estar, aunque sea desde la sede del frente, allí acompañándolo. Nosotros tuvimos un debate debate un poco acalorado, por supuesto, hay muchas opiniones dentro del archipiélago, es un equipo bastante diverso, pero la mayoría siempre estuvo de acuerdo y apoyó la decisión de Junior, primeramente de manera personal, como su manera de manifestarse y de dejar ver lo que está pasando. Nosotros ayer tuvimos que vernos en persona. Imposible comunicarse con él. A nosotros tuvimos que reunirnos en persona porque con él es imposible podernos comunicar. Ayer por la noche tuvimos un audiochat de debate. No sé de qué manera logró conseguir una línea. Él me dijo que lo iba a hacer. Iba a tratar por todos los medios de conseguir una línea o de conectar desde un punto Wi-Fi para poder reunirse con nosotros. Pero comunicarse con él es imposible porque hace días que lo tienen incomunicado. No solo a él, a su esposa, a los suegros, a todo el mundo en la familia le han cortado la comunidad.
Mientras tanto, el gobierno cubano sigue presionando a los potenciales manifestantes del 15N e intentando difamar a los organizadores. La seguridad del Estado en Las Tunas amenazó este miércoles al escritor Rafael Vilches Proenza, que sería encarcelado si se incorpora a la marcha.
Me convenció de salir a la calle para conversar conmigo, porque si yo no salía, entonces la policía iba a venir a buscarme. Yo cuando salgo a la vuelta de la esquina, hay una máquina de la seguridad del Estado que me montan ahí, me llevan con instrucción. Entonces ahí unos oficiales tenían el expediente de todo lo que yo publico en Facebook, que si me llevaban allí otra vez, iba a ir preso. Por cuando yo me sentaba en el parque en noviembre hace un año, por los hechos de San Isidro, por haber firmado la carta del 15 de noviembre, que si salgo a marchar el 15 de noviembre, eso era ilegal, voy directo a la cárcel, sino que me muelen a palo antes. Me hablaron también sobre mi novela Inquisición Roja. Yo, por supuesto, no firmé ninguna advertencia, pero bueno, ahí estuvimos conversando, ellos dando su criterio sobre lo que ellos defienden y yo dando mi criterio sobre lo que yo defiendo y lo que yo creo.
La policía política citó este martes al rapero Nando OBDC para amenazarlo con llevarlo a prisión si sale el 15 de noviembre a participar en la marcha por el cambio en la isla, convocado por la plataforma Archipiélago. Estas fueron sus declaraciones.
La situación fue con el capitán Ernesto de la Seguridad del Estado para prevenirme y advertirme que no saliera el día 15, que estaba casi pegado a los límites de la ley 35 con una publicación que hice que decía nos vemos el 15, donde yo estaba hablando sobre el miedo de la dictadura al exponer públicamente en la televisión a la gente Fernando y bueno, de mis vínculos con el CIL, con el comité y con Diverso y eso.
Y la Fiscalía cubana pide 30 años de privación de libertad para 4 manifestantes del 11 de julio en Holguín. Yolanda Huerga amplía la información.
La Fiscalía Provincial de Holguín está pidiendo 30 años de privación de libertad para 4 personas que se sumaron a las marchas populares realizadas el 11 de julio en más de 60 localidades de la isla. Se trata de Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Yosvani Russell García Caso, cuya esposa Maylin Rodríguez Sánchez dijo a Radio Martí.
Es una injusticia enorme porque le ponen también ahí que él es un vago. Donde él lleva 12 años ejerciendo la soldadura, él es herrero, mantiene a una familia y se manifestó.
Igualmente, la Fiscalía Holguinera solicitó entre 28 y 15 años de prisión para otros 17 manifestantes. Todos están inculpados por el delito de sedición. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los acusados se manifestaron de forma violenta en la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales como los gobiernos provincial y municipal, el Ministerio del Interior y el Comité Provincial del Partido Comunista en la ciudad de Holguín, con el propósito de alterar el orden social socialista. Fueron convocados por algunos líderes contrarrevolucionarios de Cuba y el exterior, no identificados en el proceso investigativo, reza el documento. Al menos 121 personas están cargadas con el delito de sedición en distintas zonas del país, entre ellos 11 menores de 18 años, informó el grupo Justicia 11J. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó al gobierno de Estados Unidos y a la plataforma de redes sociales Facebook de estar detrás de la organización de la marcha cívica. En una reunión con cientos de diplomáticos acreditados en Cuba, que fue transmitida en vivo por la televisión estatal, Rodríguez dijo que no permitirían que las acciones de Estados Unidos para generar condiciones de subversión interna les vaya a aguar la fiesta, en referencia a la reapertura de las fronteras nacionales prevista para el mismo día. Y en reacción a estas acciones del régimen cubano, la organización sin fines de lucro, Cubalex, publicó una advertencia a quienes participan en los distintos actos de repudio que se llevan a cabo en contra de muchos integrantes de la oposición. La agrupación civilista dijo que quienes se prestan para tal bajeza se están convirtiendo en autores directos de varios delitos, entre los cuales destaca el genocidio. Usted puede ser juzgado tanto dentro como fuera de Cuba, resaltó Cubalex. La organización también explicó que no se trata de la ideología política, la cual bien puede defenderse a través de diálogos donde se propongan alternativas, sino de las constantes amenazas, hostigamientos, difamaciones y agresiones que sacuden una y otra vez a la isla. Y el apoyo a la marcha del 15N no solo se ve dentro de Cuba. Destacadas personalidades alrededor del mundo firmaron una carta de apoyo. Salvador Blanco tiene los detalles.
Creo que lo ocurrido en Cuba, lo ocurrido en Venezuela, lo ocurrido en estos días en Nicaragua, es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical, del comunismo.
Decenas de personalidades de Europa y América han firmado una carta de respaldo al pueblo cubano desde la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el Premio Nobel de Literatura, doctor Mario Vargas Llosa. La misiva, suscrita por más de 80 reconocidas figuras, expresa el apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba del próximo 15 de noviembre, convocada por Archipiélago y diferentes sectores de la sociedad civil cubana. En una entrevista realizada en 2019 al Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa vaticinó el advenimiento de estas marchas o protestas cívicas.
Pues el pueblo cubano desgraciadamente sufre hace 60 años una dictadura terrible que parece haber destruido las raíces de la... Yo creo que no, yo creo que esas raíces a favor de la libertad, a favor de la democracia están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa. Así como nos ha dado Chile, yo creo que la sorpresa nos la va a dar Cuba en cualquier momento.
Salvador Blanco, Noticias, Radio, Televisión Martí.
Y el gobierno de Estados Unidos reiteró su llamado al régimen de Miguel Díaz-Canel a que escuche los reclamos del pueblo cubano el 15 de noviembre en la planeada marcha cívica por el cambio. Una nueva generación se une a los activistas de derechos humanos de Cuba e implora a su gobierno que respete los derechos humanos, dijo a través de Twitter el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Y Samantha Power, directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señaló en Twitter que a pesar de que el gobierno de Cuba ha calificado las protestas de ilegales, los cubanos no serán silenciados. Se esperan protestas en Cuba la próxima semana con cientos de presos políticos en duras condiciones. El gobierno califica las protestas de ilegales. Sin embargo, los cubanos muestran determinación, asumiendo grandes riesgos para exigir sus derechos. No serán silenciados, subrayó la alta funcionaria estadounidense en su declaración por la red social de Twitter. Y durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, se refirió a la marcha pacífica convocada por la plataforma Archipiélago y a las sanciones impuestas a los militares cubanos que controlan la economía en la isla. Ricardo Quintana con los detalles.
En cuanto a la marcha cívica por el cambio en Cuba, el próximo 15 de noviembre, dijo que no espera otra cosa que más represión.
Yo creo que en Cuba, desafortunadamente, vamos a ver una situación de represión muy fuerte. Yo creo que las personas que están en esa marcha lo saben, pero creo que el mundo tiene ojos sobre lo que está ocurriendo. Yo le diré, estamos afuera. Y es fácil desde aquí decir que hagan algo de adentro. Y no es fácil hacer algo de adentro, pero es la única manera de crear conciencia internacional y más condena internacional, que sí le molesta y sí le duele al régimen cubano.
Alertó además que hay que mantener la vigilancia en las entidades bajo el control del brazo empresarial de los militares cubanos, GAESA, que hacen malabares para evitar sanciones.
Yo siempre estoy a favor de más sanciones. Lo que pasa es que, afortunadamente, bajo el mandato de Donald Trump, aquí se pusieron sanciones sobre todas estas entidades. Lo que ha hecho Biden es ponerle sanciones sobre individuos que ya están sancionados, porque son parte de esas organizaciones. Lo que sí siempre hay que entender es que estas organizaciones dentro de Cuba, de militares que controlan la economía, siempre están buscando cómo cambiar la entidad, el nombre, el registro a otra compañía para poder evadir estas sanciones. Así que siempre hay que estar vigilando qué están haciendo para evadir sanciones y qué nuevas sanciones se pueden imponer para prevenir que puedan evadir esas sanciones. Sobre eso, sin duda.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y la congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció que el régimen cubano ha armado a sus leales para ayudarlos a silenciar a la disidencia el 15 de noviembre. Salazar publicó una fotografía en su cuenta de Twitter en la que se puede comprobar a una cubana con un fusil durante el adoctrinamiento del castrismo para lastimar al pueblo. La legisladora federal por el sur de la Florida hizo estas declaraciones a través de un tuit donde agrega que proporcionar internet a la isla es la única forma en la que el mundo podrá presenciar la verdadera maldad del régimen. Y el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio advirtió de la posibilidad que aumente la represión y la violencia contra los manifestantes que se espera salgan a la calle el lunes en Cuba, porque el gobierno promueve imágenes de civiles armados. Al respecto, se detalla que la organización comunicó una preocupación mayúscula por la represión que anuncia el gobierno de Cuba y que mostrar a personas en la vía pública vestidas de civil con armas largas es un aviso de lo que puede ocurrir. El texto puntualiza que el 15 de noviembre no solo representa episodios promovidos por la intelectualidad, sino una corriente genuinamente nacionalista y espontánea, inspirada en la esperanza de un cambio para una Cuba mejor. 12 y 17 del mediodía, hoy 11 de noviembre, y seguimos con más noticias de Cuba. El mes de octubre se ha caracterizado por las amenazas y la intimidación contra los participantes en las protestas del 11 de julio y los que planean marchar el 15 de noviembre. Así lo recoge el más reciente informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, dado a conocer en La Habana. Amado Gil con los detalles.
La intimidación y las amenazas contra los familiares de los presos del 11 de julio, disidentes en activos, presos comunes que se encuentran en libertad y personas no vinculadas a alguno de estos grupos que han mostrado su intención de participar en la programada marcha del 15 de noviembre, ha sido la principal actividad de la policía política cubana en el mes de octubre, que está recogido en el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello.
Durante el mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos ha podido constatar que entre las cosas más importantes que han sucedido a partir de la forma en que la dictadura trata al pueblo, es la intimidación contra los que presentaron el día 11 de julio sus protestas y también contra su familia. Cualquier otra persona que haya en algún momento determinado planteado la posibilidad de salir el 15 de noviembre, pues también ha sido llamada. Y como es natural, los disidentes todos han estado bajo acoso o en su mayoría, porque ciertamente la policía conoce muy bien de cerca las posibilidades que tienen algunos de salir a la calle y otros no.
El informe, que además de actualizar el listado de los presos por causas políticas en la isla, presenta un análisis detallado de la situación económica en Cuba, que según explicó Roque Cabello, se agrava por mes.
Creemos que noviembre no va a ser un mes mejor, pero indiscutiblemente el mes con más problemas va a ser el mes de diciembre. El bolsillo del cubano no está preparado para pasar la Nochebuena.
Como curiosidad, el informe menciona que, ante la preocupación de la policía por la marcha del 15 de noviembre, disminuyeron las multas en el país en el mes de octubre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el cubano Eddie Gutiérrez Alonso, detenido desde el pasado 15 de julio por las manifestaciones del 11 de julio, pudiera recibir hasta 12 años de privación de libertad. Alonso, quien tiene 23 años de edad, se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay y lo acusan bajo presuntos cargos de desacato, atentado y desorden público. La activista Luciana Covín se unió a través de su cuenta de Facebook al llamado internacional a interceder por este joven cubano que solo caminó las calles pidiendo libertad y reclamando sus derechos en la isla. Y la cubana Teresa de Jesús Rodríguez Simón pide a la Fiscalía del Régimen de La Habana que desista de las elevadas peticiones de cárcel solicitadas para sus tres hijos encarcelados tras las protestas del 11 de julio. Sus hijos se unieron a las manifestaciones en La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo, el pasado 12 de julio. Para Magyanis Josney Román Rodríguez, de 23 años, la Fiscalía pide 25 años de cárcel. Mientras, para Josney Emilio Román Rodríguez, de 25, y para Emi Joslan Román Rodríguez, de 18, pide 20 y 15 años de privación de libertad respectivamente. Una vez más, Simón pide a través de un llamado en Facebook libertad para sus hijos y que las autoridades en la isla no le impongan esas largas condenas a ellos por solamente unirse a miles de cubanos que caminaron pacíficamente en la isla. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a 14 balseros cubanos el martes 9 de noviembre cerca de los cayos de Bahamas y los entregó a las autoridades bahamenses, informó la entidad este 10 de noviembre en su cuenta de Twitter. La tripulación del Manatí trasladó a 14 cubanos a las autoridades de Bahamas este martes debido a un convenio para la seguridad de la vida humana en el mar durante dos rescates en Kaisal y Anguilla Cay, reveló en su mensaje la organización del gobierno estadounidense. Y un sector de médicos venezolanos se opone a la utilización de las vacunas cubanas para prevenir el COVID-19. Al respecto, Alejandro Marcano preparó este informe y recogió el análisis de Dadilia Garcés Mejía, epidemióloga del Miami-Dade Community College.
A pesar del rechazo de la Academia de Medicina Venezolana, el régimen sigue con su plan de vacunación a menores contra el COVID-19, que contempla desde el pasado lunes a la franja de 2 a 11 años de edad. Los jóvenes de 12 a 17 comenzaron a inmunizarse el pasado 25 de octubre.
Se vacunarme para tener más seguridad en mi cuerpo y la salud mía.
Los galenos venezolanos advierten sobre una tercera ola de contagios que coincide con el regreso a clases presencial tras haber estado suspendidas por año y medio a causa de la pandemia.
La pandemia nos quitó cierto tiempo de convivencia.
En varios estados, entre ellos Zulia, Anzoátegui, Sucre, Mérida, Trujillo y Lara, se presentaron nuevos casos de suspensión de actividades por contagio de COVID-19. En total, 28 instituciones educativas reportan brotes de coronavirus.
Mira, me enteré hace 10 minutos y vine rápidamente a vacunarlo, porque es una forma de protegerlo a él y proteger a las demás personas, a los demás niños que están con él, incluso a los docentes ahorita que se está incorporando a las clases.
Los médicos venezolanos insisten en rechazar la inoculación de las vacunas de Cuba, entre ellas la Abdala y la Soberana 2.
Es preocupante conocer que el gobierno venezolano ha decidido iniciar una campaña de vacunación con candidatos vacunales cubanos que no tienen la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y ningún otro ente internacional. Esto es poner en riesgo la vida de una población altamente vulnerable, sobre todo que la respuesta inmune en los niños es completamente diferente a lo de los adultos y por estas razones hay que conocer bien cuál es la dosis que se debe aplicar.
Entre tanto, en la 50ª Asamblea General de la OEA se inició este miércoles con Guatemala como país anfitrión. El tema de Venezuela será uno de los primordiales. El COVID, su evolución e impacto en el hemisferio están en el temario de este encuentro multilateral que lleva por título Por una América Renovada. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, participó en los eventos por el 50 aniversario del restaurante Versalles en la ciudad de Miami y a través de su cuenta de Twitter, en un video, envió un mensaje a los cubanos dentro y fuera de la isla.
Encantado de estar aquí en la celebración de los 50 años del Versalles. Y aquí está una de los hijos y de las nietas del fundador. Gran amigo, uno de los hombres más valientes y más decentes que hay en esta comunidad. Que hace 50 años hizo este restaurante y nadie sabía que se iba a convertir en el bastión de la militancia anticastrista en el corazón del exilio cubano. Para mí es un gran orgullo. Y para ti, y no, pero claro, claro, tu abuelo, mucha felicidad, mucha salud. Y bueno, aquí es donde vamos a celebrar las tristezas y las alegrías. Aquí es donde vamos a celebrar cuando llegue la Cuba libre que tanto esperamos. Aquí va a ser en mi corazón del exilio cubano y yo encantada de poder servirlo en el Congreso Federal.
Y la gran cita del cine latinoamericano en la ciudad de Miami contó con la participación de un destacado director cubano. Roxana Romero nos tiene este informe y las declaraciones del director del cine cubano, Lor Millán, y el director del festival, Fernando Arciniega.
Iberoamerican Film Festival Miami 2021.
Desde La Habana a la jungla amazónica, el Iberoamerican Film Festival presentó una serie de filmes que celebran la cultura hispana mediante un abanico de tonos, espacios, temas y acentos en el sur de la Florida. Profesionales del séptimo arte se dieron cita en el downtown de Miami durante la cuarta edición de este programa híbrido que le dio la bienvenida a cineastas latinos de alrededor del mundo. Entre ellos se encontraba el cubano Lord Millán, quien presentó su cortometraje Suono durante el festival.
Me siento muy afortunado de haber sido seleccionado para este festival iberoamericano. Es un honor, un placer, y poder asistir. Es el primer festival físico al que tengo la posibilidad de asistir, como había dicho, y me siento muy emocionado, muy contento de que mi cortometraje forme parte de este evento. Otros eventos han sido invitados, pero por el COVID o situaciones de logística no fue posible asistir. Muy feliz ahora mismo de estar aquí esperando a ver por primera vez mi cortometraje en la pantalla grande.
Suono, que se encuentra haciendo un recorrido internacional en los diferentes festivales de cine, se une al programa junto a otras películas, algunas de ellas que se presentan en pantalla.
Es un festival iberoamericano donde queremos cautivar todo lo mejor de América Latina, España y Portugal y traerlo a Miami y darle otra oportunidad al público de aquellas películas que por alguna razón no pueden llegar a Miami y presentarlo. Además de eso, oportunidad a estos jóvenes cineastas iberoamericanos que vengan y presenten también sus trabajos de Miami.
El festival también entregó premios a algunos cineastas destacados cuyas obras incluyen largo y cortometrajes y documentales, entre otros géneros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y el presidente Biden firmó este miércoles la denominada Ley Renacer, la más reciente medida con la que Estados Unidos busca que el gobierno de Daniel Ortega rinda cuentas sobre sus políticas. Informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Con la promulgación de la Ley Renacer, la Casa Blanca pondrá bajo la mira los préstamos de entes multilaterales al gobierno de Daniel Ortega. Así lo indicó un funcionario a La Voz de América a través de un comunicado. Esta legislación transmite un mensaje contundente y ofrece nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense. El Congreso aprobó la Ley Renacer con apoyo bipartidista en vísperas de las elecciones el pasado domingo, que el presidente Biden catalogó como una pantomima antidemocrática. Washington comenzó a trabajar en esta legislación incluso antes de los comicios, a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, CAFTA-DR, del que es signatario desde 2004. La Casa Blanca indicó que también se coordinan medidas adicionales.
Continuaremos usando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas, según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno de Ortega Murillo.
Legisladores de los dos espectros políticos celebraron la promulgación, entre ellos el republicano Mario Díaz Balart, que la describió como vital.
Y la presión tiene que ser total, diplomática, económica, de todas formas, y ayudar a la oposición, ayudar a esos que están luchando para su libertad.
Son demonios.
Desde Managua, el gobierno de Ortega ha dicho que las acciones de Estados Unidos, que cataloga como intervencionistas, no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Amigos, y hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy 11 de noviembre. Nos despedimos del equipo conformado por el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la edición y producción de este noticiero, Iván López, y su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales. La invitación es para que continúen conectados con Radio Martí.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La existencia de células madre en el cerebro humano adulto no había sido confirmada. Ahora, una investigación ha demostrado la existencia de células madre en la región del cerebro humano adulto denominada hipocampo. El hallazgo tendrá muchas e importantes repercusiones. Los resultados de la investigación demuestran que el envejecimiento fisiológico, al igual que distintas enfermedades neurodegenerativas como ELA, Huntington o Parkinson, alteran el entorno que rodea a estas células, convirtiéndolo en un ambiente hostil que impide la generación de nuevas neuronas sanas. La proliferación de células madre en el cerebro permite la generación de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, en un proceso conocido como neurogénesis hipocampal adulta. El trabajo revela que las alteraciones de este proceso de neurogénesis están íntimamente relacionadas con el funcionamiento de un nicho celular del hipocampo que se desconocía en nuestra especie, y en particular, que dicha estructura se transforma en un ambiente hostil para el nacimiento y maduración de las nuevas neuronas durante el envejecimiento fisiológico y patológico. En el cerebro adulto, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre es posible gracias a la existencia de un nicho celular especializado con una compleja estructura formada por células gliales y vasos sanguíneos y que está presente en muy pocas regiones del cerebro, entre estas el hipocampo. La existencia y composición celular de este nicho en el ser humano eran desconocidas hasta el momento. El trabajo revela que tanto este nicho celular como el propio proceso de neurogénesis adulta en el que se generan las nuevas neuronas sufren cambios a lo largo de toda la vida. En particular, los investigadores han descubierto que el funcionamiento de las células microgliales, un tipo celular del sistema inmune encargado de regular el número y la maduración de las nuevas neuronas que se generan en el hipocampo, está dañado en personas de avanzada edad. Este descubrimiento ha sido posible gracias a la utilización de muestras cerebrales humanas de la más alta calidad y excelente grado de conservación, así como al perfeccionamiento de sofisticadas técnicas de laboratorio desarrolladas por los investigadores del laboratorio de la doctora Lawrence Martin.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos. ¿Sabes quién fue el inventor del mando a distancia? O como lo conocemos, el control remoto de nuestro televisor y otros dispositivos. Escucha, Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913, y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, Adler emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenit. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar y ayudó después a desarrollar los amplificadores de señales de alta frecuencia que utilizan los radioastrónomos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para la detección de misiles de largo alcance. Robert Adler murió en Idaho, Estados Unidos, a los 93 años de edad debido a un paro cardíaco. Adler se basó en otra idea que también propuso en el año 1955 y que hacía uso de células fotográficas y que también inició la utilización de ultrasonidos para hacer que el mando a distancia fuese más eficiente en 1956. De su conocimiento surgió en el 56 un mando a distancia muy distinto al de hoy en día. Aunque su trabajo fue reconocido toda su vida, recibió un Emmy en 1997 junto a Pauley, el considerado co-inventor. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial, y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Continuamos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
La terapia de insulina suele ser una parte importante del tratamiento de la diabetes, una enfermedad metabólica que afecta a 422 millones de personas en todo el mundo. Y las previsiones indican que la cifra de afectados seguirá aumentando en las próximas décadas. La administración de insulina por vía oral sería preferible al pincharse insulina porque causa menos dolor que esta forma de administración y, por lo tanto, podría ser mucho más llevadero para los pacientes el medicarse. Sin embargo, la dosis oral ha venido siendo una meta inalcanzable. como la insulina, es una proteína, se descompone en el tracto gastrointestinal antes de que pueda llegar al torrente sanguíneo para regular la glucosa en la sangre. Para superar este desafío, unos científicos de la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur han diseñado una nanopartícula cuyo núcleo va cargado de insulina. Concretamente, consta de capas alternas de insulina y quitosano, un azúcar natural. La dosificación se logra controlando la cantidad de capas de la nanopartícula. Mediante experimentos de laboratorio en los que se utilizaron cultivos celulares y modelos de ratas, el equipo de investigación ha demostrado que esta nanopartícula es estable al pasar por el estómago al intestino delgado con una mínima liberación de insulina y es capaz de pasar a través de las paredes intestinales al torrente sanguíneo. En las ratas que comieron nanopartículas que contenían insulina, el nivel de esta aumentó en su sangre pocos minutos después.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Una investigación desarrollada en la Universidad de Cambridge ha permitido crear modelos informáticos que funcionan a modo de un cerebro artificial, el cual presenta habitualmente contradicciones y las misteriosas conocidas ilusiones ópticas. ¿Es posible creer completamente en aquello que vemos? Aunque los esfuerzos científicos se siguen multiplicando, todavía es muy complejo medir y determinar con precisión cada uno de los fenómenos que tienen lugar en el cerebro humano cuando percibe imágenes en movimiento, al igual que en otras experiencias ópticas. Este sistema de percepción visual sigue siendo todavía un misterio en muchos aspectos. A pesar de los notables avances tecnológicos, aún ningún procedimiento es capaz de describir por completo los procesos cerebrales que interactúan en esta clase de fenómenos. Avanzar en estas cuestiones sería vital para poder desarrollar nuevos conocimientos y aplicaciones, como por ejemplo en el campo médico. Es habitual que experimentemos en la vida cotidiana alguna de las llamadas ilusiones ópticas, momentos en los cuales nos preguntamos si puede ser real aquello que estamos observando. En otras ocasiones, la información que nos entregan nuestros ojos nos puede parecer absolutamente cierta, pero quizás no siempre sea así. El principal avance del nuevo sistema, llamado MotionNet, es un diseño orientado a coincidir estrechamente con las estructuras de procesamiento de movimiento dentro de un cerebro humano. Esta condición permite a los investigadores explorar características del procesamiento visual humano que no se pueden medir directamente en nuestro cerebro. En otras palabras, el nuevo sistema creado a partir de la investigación británica que fue publicada en la revista Journal of Visions utiliza la red artificial para describir cómo se combina la información del espacio y el tiempo en el cerebro al momento de producir nuestras percepciones de las imágenes en movimiento, sean estas precisas o erróneas. Más allá de poder describir algunas de las habituales ilusiones ópticas que suelen experimentar las personas en su vida diaria, las implicancias de esta red artificial y la profundización de sus aplicaciones pueden tener importantes consecuencias. Es que aunque el ser humano posee una importante destreza para calcular distancias y patrones de movimiento mediante el sistema de la visión, también puede incurrir en peligrosos errores. Por ejemplo, pensar que las cosas se están moviendo a una velocidad diferente a la real puede tener consecuencias catastróficas. En ocasiones, podemos estar conduciendo en condiciones de niebla y subestimar la velocidad que llevamos, debido a que los paisajes más oscuros y confusos visualmente parecen pasar más lento con relación a la velocidad real. En el mismo sentido, se ha demostrado en estudios previos que determinados grupos de neuronas están sesgadas hacia velocidades lentas. En consecuencia, cuando la visibilidad es baja, tienden a hacernos pensar que los objetos se mueven más lentamente. En resumen, sabiendo que el nuevo sistema artificial está resolviendo problemas visuales, De una manera muy similar al funcionamiento del cerebro humano, los investigadores esperan hallar muchas respuestas en torno a los misterios que aún existen sobre cómo funciona esta parte de nuestro cerebro.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Que yo no puedo olvidarte, eso lo sabe ella. Que solo quiero amarte, eso lo sabe ella. Que somos dos partes, ah, no vale la pena pedir otra oportunidad.
A mí me parece que a ti también se te olvida. ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
¡A la dictadura!
para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a